¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Increíble. Increíble. Gran domingo.
Gran domingo.
Me lo estoy pasando muy bien.
Ah, bueno. ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos en otro episodio de Libremente. Estamos con una invitada muy especial, muy cool. Fernanda Monroy nos viene aquí a platicar un poquito de cosas en general. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustaría? Es algo que también pregunto a veces. ¿Cómo te gustaría que te presentaran cuando te presentan en general? ¿Cómo te introducirías?
Pues,
ante este foro tan pequeño o grande, infinito, posible.
Yo soy Fernanda Monroy y en mis años mozos y jóvenes cometí el error de no llamarme como María, porque soy María Fernanda. Y mi nombre pegaría más artísticamente si yo me llamara María Monroy.
Ok.
Pero...
Bueno, te llamas María también.
Sí, pero tengo la fortuna de ya tener un par de créditos en la vida artísticos y me introducí como Fernanda Monroy. Entonces ahorita sería un poco un error cambiarme el nombre. Pero Fernanda Monroy está bien, pues ya estamos aquí, ¿no? Ya,
claro, ni sí, modo. Ya eres. Sí.
Sí, pero sí, Fernanda Monroy. ¿Cómo me gustaría? O sea, literal de nombre, Fernanda Monroy. ¿Cómo me denomino? Creo que artista en general. O sea, creo que ya... Humildemente.
No.
Sé mucho de todo como para ser solo actriz o para ser solo cantante o solo creadora o solo... Lo cual está chido. Pero sí, cuando puedo sí digo, güey, soy artista en general porque me gusta hacer de todo.
Ok, ya sí. Pero, o sea, para los que no sepan, tú y yo nos conocemos ya de rato.
Pero de, o sea, creo que dejamos el pañal,
sí.
Y nos conocimos.
Sí, de que tenemos sí. Vida en común. Mira, esa fue una moto, amigos. Tenemos vida en común de mucho tiempo, pero algo que siempre me ha intrigado es como este devenir de la afinidad al arte y se me hace muy interesante cómo alguien va escogiendo como su propio camino pero no sé en qué momento como que tú te fuiste a este mundo tan cool, ¿sabes? O sea, me interesa saber cómo en qué momento, porque lo podría ver, ¿sabes? Podría yo regresar a mis momentos donde,
y decir, claro, es lógico que Fer se hubiera dedicado claro, a esto. Sí.
Sabrías como pinpoint, o tal vez como una transición, un momento en
clave.
El cual, o como que un año, ¿no? En el cual dices como, ok, wow. Esto está padre.
Sí hay un momento en específico en el que yo dije, quiero hacer eso. Uh-huh. Ya después te das cuenta de qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida.
Claro.
Pero...
Y ahorita también es como dices, resto de tu vida y falta muchísimo,
¿no? Sí,
y puede cambiar.
Igual y abro un restaurante de camarones.
Igual,
estoy
padrísimo. Uno nunca
sabe. Si no entienden esta referencia, pueden ver un capítulo anterior de Libremente Podcast o posterior, ya veremos, y entenderán. Pero... Sí, ese momento fue, una abeja nos acompaña, cuando mi mamá se dedica a esto también y ella salió un buen rato en una novela que se llama Amigas y Rivales, creo, de TV Azteca.
Ya. Yeah.
Y yo me acuerdo que me dejaba encargada con quien nos ayudaba en ese momento en la casa, que se llama, no sé, estaba yo muy chiquita, o sea, no me acuerdo de tu nombre, perdóname. Pero sí, estábamos en la cocina, early 2000s, obviamente así armatoste de tele enorme,
sí,
¿no?
Profunda,
así que era más a lo profundo que el tamaño de...
Se te cae y te mueres.
Sí, adiós pie, ¿no? Amputado. Pero sí, yo vi a mi mamá ahí y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para que la gente esté un jueves a las 3 de la tarde comiendo sopa y yo esté en ese cuadrito?
Claro, ahí
contando
adentro.
Historias, ¿no? Y ya ese momento fue en el que tuve ese interés. Mis papás lo platicaron porque pues, mi mamá es artista, es actriz. Y mi papá es muy amante del arte. Pero mi papá le dijo a mi mamá, yo no quiero artistas de obligación. Yo los quiero de consecuencia. Si ellos se acercan, si ellos preguntan, si ellos dicen cómo puedo, en qué me meto para hacer esto... Entonces, que salga, ¿no? Pero no los quiero porque seas la mamá que los lleva así a fuerza a salir en un comercial de Huggies, ¿no?
Sí,
por favor,
sí,
¿no?
Sí, sí, que es el nuevo bebé Gerber, ¿no?
Justo, así, no por obligación. Entonces, así fue, como que nunca me lo quiso enjaretar hasta el momento en el que yo tengo este momento divino de ver a mi mamá en la tele. Y le pregunto como, ¿qué hago? Yo también quiero. Y me mete al taller de teatro del Baden, de la escuela en la que nos conocimos, Javier y yo. Y ya a partir de ahí empecé como los 9 años en el taller de teatro y me acuerdo de esa sensación de salir al escenario por primera vez. como entre los nervios y el, ay, sí me lo va a aprender, no me lo va a aprender, ¿qué va a pasar, no? Montamos Oliver Twist en esa ocasión. Yo era una niña pobre, huérfana. Gran papel.
La verdad es que sí, pesado, ¿eh?
Gran papel, mucho, muy duro. Sí, sí, sí. Sí, me enfrenté con un papel muy exigente en mi primer acercamiento al arte. Pero sí, creo que otro momento que tengo así de, güey, esto está increíble, fue que en una parte de las, o sea, de la coreografía, te tenías que ir hasta el proscenio, que es la parte de la orilla de un escenario donde ya das un salto y está el público, ¿no? Uh-huh. Y vi a una señora de la tercera edad en la primera fila, viéndonos como con los ojos súper brillantes, de que se le estaba pasando increíble. Obviamente yo creo que tenía algún nieto, sobrino, ahí, lo que sea, uh-huh, ahí. Pero estaba muy feliz con lo que estaba viendo, estaba muy entretenida, te digo, tenía este brillo en los ojos que tiene la gente cuando está viendo algo artístico que le está gustando, uh-huh, o que lo está llenando de alguna manera, ¿no? Entonces, este contacto visual que tengo con esta señora de la tercera edad,
este momento que compartimos ella y yo.
Sí, con una completa desconocida. Fue una de esas cosas que a mí también me dijeron como, quiero repetir esto, quiero volver a estar aquí arriba, quiero volver a generar esas emociones en la gente. Y creo que es algo que se puede tomar como algo muy... Ay, como ponerle un adjetivo, como que es como de enaltecerte o como de este sentimiento de que, ay, me están viendo, pero no, o sea...
Sí, sí, sí.
Habrá quien sí lo haga, habrá quien haga arte por esto.
Y es un abrazo como al ego y así, esta parte de...
Y también, la verdad es que también está, pues sí, eso, está esta parte de subirte al escenario y saber, uh-huh, o si te gusta lo que estás haciendo y sabes que a la gente le gusta, hay algo que dices, a huevo.
Pero... Pues es la vida del artista, justamente.
Sí, es parte. Y es rico, efectivamente. Pero... Hay otra parte en la que sabes que estás generando esa emoción, que estás, claro, haciendo algo en la persona que está ahí sentada, ya sea una comedia, y yo siempre lo digo, ¿por qué te dedicas a esto, güey? Porque me encanta saber que la gente sale de ver esa película, esa obra, ese performance, lo que sea en el que estuviste, y ya sea que le hayas cambiado el día o la vida, uh-huh, hiciste algo en esa persona. Y es una de las razones por las cuales me gusta dedicarme a esto y por las cuales lo decidí, porque de verdad que cómo llena el alma, saber que creas desde lo que eres, desde tus emociones, desde lo que has vivido, tus experiencias, lo que alcanzas a recopilar de las experiencias de otros. Y estás ahí dándolo todo en este escenario, en el set, en lo que sea, y la gente se siente identificada, se siente cambiada, le provocas algo a las personas, ¿no? Algo por lo cual se cuestionan, algo por lo cual lloran, ríen, lo que sea. Entonces, pues creo que es algo que vas descubriendo sobre la marcha, y así como mi razón para hacer arte puede ser esta ahorita y lleva haciéndolo unos años, como puede cambiar en un futuro.
Claro.
Pero creo que fue ese momento de contacto visual con una completa desconocida en el que me di cuenta a mis 9 añitos del alcance del arte, ¿no?
El poder que tiene.
El poder que tiene, lo maravilloso que puede ser ese pequeño momento de conexión o desconexión de la realidad, depende de para qué consumas arte. Y pues sí, de ahí lo seguí haciendo y seguí el camino del teatro, específicamente teatro musical, y por ahí de los 13 años tuve la fortuna. Siempre he dicho que aquella persona que tenga talento y un poquito de suerte está del otro lado.
Claro.
O sea, ya, si haces las cosas bien y tienes esta fortuna de toparte con gente que o se dé cuenta, claro, o lo que sea,
oportunidades,
está,
¿no?,
chido. Entonces, teníamos un amigo muy cercano de la familia que ha hecho de todo. Primero abrió un restaurante de camarones y después dijo, quiero ser cineasta.
Joya, necesito ya uno ahorita.
historia verídica, ¿no? Y el día que dijo quiero ser cineasta fue porque tenía un guión que se llama Fausto. Lo quiso llevar al cine. Y cuando terminó de escribirlo y terminó su último tratamiento, dijo, Fer, tengo esto. Bueno, Fer y Maru, porque mi mamá artista y mi manager. Tengo esto, tengo esta historia, tengo este personaje en específico que desde que lo pensé para que lo hicieras tú.
Wow.
Entonces, te presento a Laura Villalonga. Y si te interesa, pues te invito a que salgas en mi peli, ¿no?
Wow.
Y yo a mis 13 años así de... ¿Qué?
No manches, creo. Claro, sí.
Y me enamoré del set, obvio. Es increíble porque aparte nos fuimos a grabar a Cuetzalan, Puebla.
Ya.
De las experiencias más chidas que he tenido, sin contar el hecho de que llovió 72 horas seguidas, entonces tuvo que cambiar todo el plan de rodaje para grabar todos los interiores primero y luego los exteriores. Pero todo, o sea, desde llegar al lugar y te hospedan y a qué hora es tu llamado y pasan por ti y caminas las callecitas de
Puebla. Sí, es la logística, Puebla, es un mundo. Para,
sí, es un mundo, es padrísimo y llegas y recibes instrucciones, te pasan a vestuario y maquillaje, etcétera, etcétera. Todo eso lo disfruté mucho hasta el momento en el que te dan corte y te vas a cenar unas enmoladas a el restaurancito con el que hicieron el deal los de producción. Y siempre tenían una mesa reservada para los que queríamos desayunar, comer, cenar. Y estás con gente grande es que del medio, sí, ¿sabes? No, comiendo enmoladas. Y es claro. Una cosa bizarra que dices como de, güey, yo te vi en la tele y decía, ¿qué pedo? ¿Cuándo puedo hacer eso? Y estoy sentada aquí comiendo enmoladas contigo, ¿no? Entonces, como que en Cuetzalan, Puebla.
Sí, claro.
Igual de bizarro que ver una señora de la tercera edad y decir, me quiero dedicar al arte, ¿no? Entonces... Sí, a partir de ahí creo que fue cuando empecé a hacer esta elección de creo que esto no es un hobby. O sea, creo que amo esto más allá del, pues sí, pues lo hago porque...
El hobby, me gusta, me interesa, porque, una obra pues, del escolar.
Sí, justo. Creo que todos en algún momento pasamos por el me voy a meter a una actividad extracurricular artística, ¿no? Claro. Porque, pues... lo recomiendan y los padres quieren ser buenos padres y entonces te meten a estudiar guitarra para que seas más inteligente en la vida, ¿no?
Claro.
Ya luego les dices, me quiero dedicar a esto y se espantan un poquito, pero...
Es interesante, ¿no? Como de repente ocupan el arte como tal vez este extra que se necesitaría como para una educación, ser inteligente o algo así. Más como una posibilidad genuina, ¿no?
De
vaya a meter un semestre a pintar o algo
así. Y es raro. Todo el mundo es, vamos mi campeón o vamos... mi princesa, porque así son los papás, ¿no? A campeón o princesa.
Sí.
Cuando se trata de taekwondo, fútbol, claro, arte, etcétera, y todo es flores y todo es lo vamos a ir a ver y apoyar a todo, hasta que dice, ¿qué crees? Me exigiste tanto en mi actividad extracurricular que me quiero dedicar a esto.
Sí, ya
entonces
quiero ser
ya
futbolista.
Es como, no.
Justo. No.
Es muy curioso. Afortunadamente tengo una familia y como mi mamá ya se había dedicado a esto, que... Uh-huh. Que pues supo que sí se puede vivir en parte de esto, hay que chingarle, obvio, pero que sí se puede, ¿no? Entonces confiaron en eso y me han dejado desarrollarme en esta carrera. Pero sí, el chiste es que llega esta oportunidad, fue cine de arte, fue cine autogestativo, no sé si eso está bien dicho.
Suena bien.
Suena...
Y se va a entender.
Sí, ¿no?
Es el género.
Entonces, salió hasta que yo tenía 17 años la película. Se graba, está lista un año después y obviamente hay que pagar distribución y todas esas cosas. Entonces, se atrasa el estreno y sale hasta que yo tengo 17. Afortunadamente, después de esa película, como un año después de que terminamos grabación de esa, mi mamá se había hecho de un contacto que se llama Mel Mendoza. Tiene su agencia, donde quiera que estés. Mel, gracias por buscarnos para esto. Se llama MM Agency, hoy es una de las agencias de talentos más importantes del país.
Wow.
Pero se hace este contacto en 2014 y empiezan el casting para la película de Gloria Trevi, la película uh-huh. biográfica de Gloria uh-huh. Trevi, escrita por Sabina Berman en su momento, hace la adaptación a guión. No sé por qué ni de dónde un suizo, que fue nuestro director, se entera de la historia de Gloria y dice, quiero hacerlo película,
a huevo,
¿no?
Sí.
No sé qué pasó ahí. Pero sí, es una historia súper interesante porque esperó a que la protagonista creciera para poderla hacer Gloria, digamos, a que fuera mayor de edad mundialmente.
Yeah.
Para poderla hacer Gloria, entrenó durante un año entero voz... danza, etcétera, etcétera, para prepararse.
Es que personificar a alguien que ya existió
sí, es
un reto.
Sí, es una joda y lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo muy, muy bien. La verdad es que mis respetos, mi completa admiración para su trabajo. Pero sí, empieza este casting y con este contacto voy. Es uno de los castings en los que peor me he sentido y eso que era como mi cuarto casting en la vida.
¿Por qué?
O sea,
todo
y
salió
todavía
mal.
Hoy lo puedo tomar como top 3 castings ojetes que he hecho, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Perdón por la palabrota, pero sí, no manches. Yo tenía 14 años y el casting se trató, o sea, la escena que me dieron, me la dieron en el momento, me lo tenía que aprender en aproximadamente media hora.
Wow. ¿Así es usualmente? De que en
muchas
ese momento,
veces. El casting es un volado. El casting, te puedes ir al Sahara 3 días y puedes esperar cosas menos volátiles que ir a un casting. O sea, de verdad puedes estar más seguro de lo que va a pasar en el Sahara 3 días que irte a parar a un casting. Sí, está cabrón, o sea... Ay, no sé, de verdad.
Muy impredecible, ¿no?
Muy impredecible, es muy impredecible. Puede que llegues...
Es como subjetivo, o sea, de que cada quien hace su casting como quiere.
Sí, depende del director, directora, claro. Depende de la agencia, depende del director o directora de casting. No sabes qué va a pasar y pueden ser tantos los factores que cambien, desde si te van a dar algo a aprenderte ahí o si te van a poner a improvisar. Hay gente que últimamente los castings los hace así de, hola, ven, preséntate y cuéntame algo de ti. Y ese es tu casting, sí. Porque buscan a gente real, buscan a gente que sus emociones y su gesticulación sea congruente con lo que está diciendo, pensando, sintiendo, ¿sabes? Entonces, solamente te dicen, dime tu nombre, edad, estatura, ¿qué opinas del amor y de la muerte?
Órale.
Tú como persona, sí. ¿Sabes? Ni siquiera te voy a decir quién es
pero
el personaje.
Está súper raro, ¿no? Que metan eso, tu vida
dices,
personal.
Y tú, hola, soy Fernanda Monroy, tengo 24 años, mido unos 62 y mi opinión de la muerte es, ¿qué pedo, no?
Sí, o sea, tengo 24
que dices,
años.
No lo había pensado antes de este casting, pero ya estoy aquí y quiero el personaje, entonces...
No me quiero morir.
Está muy raro, pero buscan esta realidad ya en los actores. Hay una corriente ahorita de hiperrealismo en el cine, no sé si se han dado cuenta. Arturo Ángel, que oyente video escucha, como se llamen ustedes allá. Pero sí, la gente busca cosas muy reales.
Sí, muy crudas también. Así
muy como... crudas, muy, muy apegadas a lo que somos realmente como humanos. Entonces, por algo se queda Yalitza Aparicio y tiene la oportunidad de salir en Roma, ¿no? Porque es una mujer que nunca se había dedicado a esto y que tiene una completa verdad, claro, en todo lo que está haciendo y diciendo, porque lo ve desde una manera muy cruda, porque sí, no lo piensa antes, realidad, porque sí, no le pone una técnica actoral, porque no lo estudia y le da 27 intenciones diferentes con las cuales podría jugar, no lo sobrepiensa, ¿no? Solamente
sí,
un texto
sí,
se
no se tiene
aprende
que poner los zapatos de para
sí,
ser
no,
ella
no,
misma.
No, 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 o sea, no hay un trabajo, no hay una cocina sobre el texto que está diciendo ni sobre el personaje que está creando. Entonces, pues esa es la verdad que muchos directores empiezan a buscar, ¿no? Gente, tengo también, bueno, mi mamá empezó una agencia de casting en la cual ahora trabajo. Y la cantidad de solicitudes de casting de películas, series o comerciales que nos llegan que dicen gente real o que ya dicen puede o no puede ser actor o actriz, está
órale,
cabrona. Que dices, güey, pagué una licenciatura.
Pero eso también creo que está medio, o sea, está extraño porque el papel y el rol de un artista es justamente poder hacer eso, ¿no? Poder llevar a este convencimiento y este...
Ajá, pues, esta naturalidad.
Sí,
se
sí,
supone
e interpretar
que es nuestro trabajo
a alguien que no necesariamente tienes que ser tú.
Y que no se ve actuado, ¿no?
Exacto.
Obviamente.
Es, y
o sea,
es la profesionalidad del asunto.
Exacto.
Y ahí
por
es
algo
el,
estudias.
La calidad y se premia. Y, o sea, esto sí, es un concurso, sí, amigos, sí, y, sí, y hay Oscars y todo, ¿sabes? De que no necesariamente sí tienes que ser esa persona para poder lograrla.
Sí, está cabrón. Y obviamente da mucho coraje y obviamente dices, no puedo creer que... Y yo entiendo el enojo, no justifico todo lo que se dijo después, pero entiendo el enojo de muchas figuras... del medio, que en su momento dijeron, güey, ¿por qué está nominada una persona que nunca en su vida se ha partido la madre y ha hecho los sacrificios que yo como actor o actriz hice para poder estar aquí? Lo entiendo totalmente. Los comentarios de después, la agresión, el bullying, la discriminación,
sí,
si eres de esas personas... Me voy a ahorrar mis comentarios. Pero...
Sí, no te mereces palabras.
Pero sí, regresando un poco... Uh-huh. Entonces, este casting, yo a mis 14 años, se trataba de, no hay otra manera de ponerlo, perdón, una fiesta de chupar pitos.
Wow.
Y así lo decían en el texto, ¿no? Y yo, ¿cómo que tengo 14 años? Estoy aprendiéndome una escena en media hora que trata de una fiesta de colores, así le llamaban, en la que pues, se pintaban los hombres sus miembros, para ser un poco más formal. Y quien terminara con la boca con más colores ganaba. Bueno, y es una escena genuina
fuerte,
de la obra, de la película. Entonces, pues yo creo que querían ver qué tan bien te salía poder decir ese tipo de cosas para que todo lo demás te saliera como si nada,
claro,
¿no?
Claro, sí, te ponen, pero te meten al fuego así,
sí,
durísimo.
Sí, sí, así de, ni siquiera tiempo antes para asimilar la idea de que voy a tener que hablar de eso, ¿no?
Sí, claro.
A mis 14 años. Entonces, pues obviamente di todo lo que pude, entré a la escena, lo hice, salí y me dijo mi mamá, ¿cómo te sentiste? Y le dije, mira, puta, qué bueno que vinimos porque es experiencia, porque voy agarrando tablas, porque ya no me va a agarrar por sorpresa si un día me vuelve a pasar esto, pero no me voy a quedar. O sea,
sí, es tu cabrón.
No creo haberlo hecho bien. Yo me sentí muy incómoda. Siento que todo lo dije como muy... Hice lo mejor que pude, pero por dentro me estaba llevando la chingada, ¿no? O sea, por dentro dije, no, ni siquiera... Deja tú que no, es que yo no quiero hablar de estos temas, o sea...
No te sale, ¿no?
Es sí. Simplemente no lo conozco lo suficiente,
claro,
¿no?
Sí,
no
sí.
Sé qué es esto, no sé qué demonios. Ni siquiera sabía que la historia había sido tan fuerte como de Gloria Trevi, ¿sabes? Como para que la película fuera a traer este tipo de diálogos. Todavía sí me das tiempo para estar en mi casa, leerlo y saber a qué me voy a enfrentar. Pues dices, ok, me voy a meter en la cabeza que esto es lo que voy a tener que decir, esta es la escena que voy a tener que hacer, pero media hora para aprendértelo y asimilar el hecho de que vas a tener que hablar de eso, construir un personaje que sí haya vivido esas cosas, todo, dije, no va a pasar, ¿no? Y nos hablaron como a la semana, ni siquiera hubo callback para decirnos que sí me había quedado. Entonces...
Qué bien.
Te agarra por sorpresa, ¿no? Si dices, güey, ¿cómo es que me sentí tan mal? En el casting,
sí,
¿cómo es que para
sucede.
Mí fue un trabajo horrible? Y la persona que lo haya visto...
¡Wow! Está lloviendo semillas.
Sí. Le gustó lo suficiente para ni siquiera llamarme una segunda prueba, ¿no? O sea, entonces... Sí, ahí te das cuenta justo de lo... ¿Qué palabra usaste hace rato? De lo impredecible que puede ser esta industria. Uh-huh. Ahí dije, güey, lo que para ti puede haber sido... Lo que te hunde para alguien más puede ser el factor que va a cambiar todo y
claro.
Por el cual te van a contratar y por el cual te quedas con la chamba. Y lo que para ti puede ser uno de los mejores castings en tu vida,
sí.
Para otra persona puede ser así, ya quítalo a los 30 segundos, ¿sabes? O lo terminan de ver y dicen, está increíble, me gusta todo, solo que no parece la hija de la que ella es mi protagonista. Mm. Y no depende de ti, ¿sabes? Puede que le hayas encantado a todas las personas, puede... que hasta el de arte Gaffer 3 haya dicho, güey, es que es ella, ¿no? Pero ya tienen firmado a quien sea que tiene que ser tu papá, no te parece si no te quedas.
Sí, pues sí.
Y son cosas que vas aprendiendo que dices, muchas veces dedicarte a esto, sobre todo a la actuación, es recibir muchos nos, pero dentro de esos nos, darte cuenta y hacer las paces con que muchas veces no fue porque tú no tuvieras lo que
eso
se necesitaba.
Está cañón. Sí, porque
¿sabes?
Mucha gente podría hundirse en el sentido de que
sí,
si no le dicen
güey,
sí a
no.
todo, pues es porque algo hice mal o me falló esta parte, cuando es muy subjetivo. O
es
sea, ahorita
subjetivo.
Que lo piensas así, o sea, puede ser algo tan sencillo como no me dio esta energía o yo uh-huh. pensaba diferente o... Y no tiene nada que ver con
o
tu performance.
O que no te pareces a
sí, no te
la
pareces.
Persona que ya tienen firmada.
Exacto,
como tu
y, es
mamá,
algo,
tu
y eso
papá.
Es algo completamente independiente de ti.
Completamente.
Y fuera de tu control.
Ajá, o que tu talento estuvo increíble, pero decían, güey, es que necesito por X o Y que mida mínimo 1.70.
Claro, no,
o
y
sea,
de todas esas que de antes ya tienes que ver. Claro.
Son cositas que no tienen que ver con lo bueno o buena que sea, solamente por un factor... completamente ajeno a ti, uh-huh. no te quedaste con la chamba, con el personaje, con lo que sea. Entonces, sí, como que a partir de ahí dije, uy, esto va a ser un camino raro.
Sí.
Raro, pero me lo estoy pasando bien, ¿no? Y ya grabé la película, todo bien. Esa salió cuando yo tenía, creo, casi 16 años. Y un año después estrena Fausto. Entonces, bien. Luego entra a la universidad y te das cuenta que no es tan fácil conseguir trabajo y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y menos
es
si tienes que mantener
está,
beca.
Está
entonces sí le di una buena pausa, al menos de pues, como los grandes castings o proyectos a mi carrera, cosa que no me hubiera gustado, ¿eh? O sea, si yo me hubiera quedado en algún proyecto de todos los que hice casting a lo largo de mi licenciatura, yo sin un pedo hubiera dicho, bueno, chavos, le voy a poner una pausa a esto, ahí se ven con su semestre, yo me voy a ir a grabar, ¿no?
Claro.
O yo me voy a ir de gira o lo que sea. Pero sí, no es tan fácil porque obviamente no puedes ir a tantos castings, tu disponibilidad de tiempo se ha cortado un chorro. Entonces, sí, como que le di una muy buena pausa y estuve trabajando sobre todo en publicidad en ese tiempo, pero muy poco. O sea, te estoy diciendo que me quedé como en 3 proyectos de publicidad en 4 años. Perdón. Entonces, ahí te entra este güey, ya estoy estudiando esto. ¿Y qué tal que no soy buena?
Claro.
¿No? 4 años y no me quedé en nada. Y te estoy diciendo 4 años de la carrera, ¿eh? No estoy contando el tiempo en el que todavía estuve en mis últimos 2 años de prepa y como que no fui a tantos lados así para buscar chamba y todo eso, ¿no? Fui a algunas audiciones de teatro musical, no me quedé ninguna y me peleé con eso. Porque también es mucho de monopolios esta industria de la actuación. Y está muy cabrón, o sea, cuando ves que por cuarta producción consecutiva se quedó la misma protagonista que llevas viendo desde hace 4 años, ¿no?
Sí, dices, ya tienen palancas y gente que se conoce. ¿Para qué lo
intento? ¿No? Que dices, güey, es muy horrible pensar que hoy en día muchos de los procesos de audición son únicamente una estrategia de marketing para el proyecto.
¿Cómo?
Una gran producción. De Ocesa, de algún teatro grande, de lo que sea. Espero que no. Aún así me gustaría trabajar con ustedes. Sí, me encantaría trabajar con ustedes, pero es la verdad. Es la verdad y lo sé porque estudié una producción. Segunda cerveza. No tomen y platiquen, chavos. No está. Estudié una especialidad en producción teatral y gestión cultural. Y esto lo ves ahí. Entonces, estas grandes productoras sacan las audiciones para empezar a hacer ruido de la producción que van a hacer. Y para que al menos toda la gente de teatro que fue a hacer esa audición vaya por el puro morbo de ver quién se quedó con su personaje.
Claro.
Imagínate.
Juntas a un chingo de banda.
Que haces una audición para un personaje y se presentan 900 personas. O te mandan su material 900 personas, de las cuales llamas a la mitad a audición presencial. Y tú ya tienes firmada la actriz que te va a hacer ese personaje desde antes. Pero al menos ahí tienes aseguradas 900 personas que por el puro morbo y coraje de que no les llamaste, no se quedaron, no sé lo que sea, te van a comprar el boleto para ir a decir, yo lo hubiera hecho mejor, güey.
Claro. Sí, y van a llevar a toda su familia, a su pareja.
Sí,
y
ya van a llevar mínimo a una persona porque no van a ir solos, ahí, ¿no? Sí, van a llevar. Pero mínimo tienes 3 funciones vendidas de personas que fueron a audicionar para un personaje.
Claro. No mames.
Pon tú que la mitad.
Sí, no, sí está súper trash.
O sea, está horrible. Sí. Y es la realidad. La gente lo hace y te vas dando cuenta una vez que llevas 3 audiciones al hilo de alguna productora y se siguen quedando sus mismas o sus mismos protagonistas. Uh-huh. Y dices, solamente me usaron para que la gente, para que la gente que hace críticas teatrales se entere y esté pendiente, para que las personas que fuimos a hacer la audición la vayamos a ver por puro morbo, para que la gente que ama la obra esté pendiente desde el momento en el que sacaste las audiciones hasta 9 meses después que por fin estrenas. Y tienes 9 meses a gente esperando tu estreno.
Sí, prestando atención,
y ya tienes firmada tu gente. Pero está súper trash, porque entonces tienes a personas dedicando mínimo en lo que preparas una audición de musical. Vamos a pensar en una de musical, que son tardadas. Porque generalmente tienes que preparar 1 o 2 canciones por si te piden géneros diferentes, tal vez una escena, lo que sea.
Sí,
y tienes a gente dedicándole mínimo un día entero, que podrían ocupar para buscar otro trabajo, para ir a otro casting, para lo que sea, preparando una audición para irse a partir la madre para que los contrates. Y tú ya tienes a la gente firmada. Son 900 personas que están dedicando un día entero mínimo de su tiempo en preparar la audición. No estamos contando el ir, si es que lo citaste de manera presencial, que con la pandemia llegó esta madre del self-tape y videocasting y todo eso, que te ahorra un chingo de tiempo.
Sí, está chido.
Pero si es de manera presencial, es la gente que va, y generalmente las que son de teatro o teatro musical es ve y te dan un número y te sientas y esperas y llegas a las 9 de la tarde y pasas a las 9 de la mañana y pasas a las 6 de la tarde, ¿no? Que dices, güey, ¿ya cuántos días son invertidos? Pon tú que le llamaste a callback por si sí te gustaron para ensamble, ¿no? Pero esta persona cree que va para personaje. No, solamente lo tienes de ensamble y de swing probablemente, por si tu protagonista se enferma y la otra que también es medio famosa no puede por alguna razón.
Sí,
el swing sube, ¿no? Y ya, y tienes que contratar a gente con mucho talento para poder ser swings. Entonces, le llamas a callback y ya te dedicaron mínimo 3-4 días de su tiempo para un personaje que ya tienes firmado, ¿no?
Sí, todo como estrategia.
Como todo estrategia como una para estrategia poder para poder vender tus funciones.
Jalar, vender números.
Sí, sí. Entonces, si dices, ay, güey, y lo mismo empezó a pasar mucho con, pues con producciones de series de grandes plataformas, ¿no? Que ya descubrí que vas a varias y se siguen quedando las mismas personas o contratan a un influencer que haga el personaje y este casting lo hacen para los personajes secundarios o completamente de reparto,
fugaces, ¿no?
Sí. Fugaces, porque necesitan a gente. Obviamente hay esta técnica en la que contratas a un influencer como tu protagonista para que jale, pero tienes que contratar a secundarios que le den verdad, porque tu influencer no sabe actuar. Es
sí,
la
exacto,
realidad.
Sí, te sostiene,
¿no?
Todo el drama o toda la historia.
Hace lo mínimo indispensable para sacar un buen personaje. De repente te lleva sorpresas, obviamente.
Sí,
no
claro.
Estoy diciendo, habrá gente que eran influencers y estudiaron actuación y se hicieron influencers primero y entonces como que ya lo pueden aplicar y se les dio la vida lo suficientemente chida para llegar ahí habiendo estudiado actuación. Pero habrá quien no. Y entonces tienes que tener a gente que te sostenga cierta verdad justo en tu trama, pues para que la gente lo siga consumiendo, porque si son puras actuaciones de mierda, pues por mucho que tengas al cabrón más guapo parado en ese set, la gente lo va a dejar de ver porque le va a dar cringe, le va a dar ñaña,
sí,
le va a decir, güey.
Sí, porque va a ver ese güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por
sí,
qué?
Ayuda, ¿no? O sea, sí. Desafortunadamente sigue habiendo gente que cree en los actores y actrices para contar sus historias, entonces, y se sigue consumiendo ese tipo de material. Entonces, si la gente ve todavía buenas actuaciones y luego se va a una serie de puros influencers, se va a dar cuenta de que nadie ahí actúa
sí, no hay
un
nivel.
Culo, ¿no? Entonces, tienes que dar ahí este apoyo de gente que sí actúe para que jale la cosa. Y ahí es donde entran nuestras grandes oportunidades a los que sí estudiamos una licenciatura. Pero sí, o sea, se está empezando a dar mucho que vas y es esta manera de mínimo tenerte pues, picado, picada, de decir como de, güey, cuando salga la voy a ver para ver quién se quedó con el personaje para el que casteé,
sí.
¿No? Y ya, pues es público amarrado, por así decirlo. Entonces, creo que se apagó nuestra cámara, no estoy muy segura.
A ver, dale un
yo escucho. Sí, entonces es muy poco predecible esto.
Está interesante, porque también ahorita que estaba pensando en esta parte de este descanso o momento en el o sea, lapso en el cual no actuaste y no tuviste tanto como pues, trabajo en ese sentido, pero yo nunca lo hubiera visto así porque estás en prepa y estás en la carrera, pero la actuación es algo que en todo momento puede suceder, ¿sabes? O sea,
sí.
Y aparte, dejas de tener esta edad, tal vez, o estas características en las cuales tal vez buscaban un estudiante, ¿no? Y entonces ya pasa a algo diferente, como una trabajadora o alguien que hace este tipo de papel o alguien que hace este tipo de... O sea, todo el tiempo es una oportunidad, a cierto
sí.
punto. Eso está interesante,
sí.
No lo había pensado.
Hasta eso, nuestra mayor ventaja como intérpretes es nuestra mayor desventaja. Nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo y nuestras emociones.
Uh-huh.
Y son dos de las cosas más cambiantes
sí.
que tenemos en la vida.
Sí.
Está muy cabrón. Que lo único que te lleva a poder trabajar, a menos de que seas actor de locución, y también es tu cuerpo porque es
tu voz,
y la voz es súper payasa, ¿eh? O sea,
sí, te agarra.
Por mucho que la tengas trabajada y entrenada y todo, la voz puede ser de las cosas que más chueco te jueguen, porque si dormiste mal, hay variaciones en cómo se escucha tu timbre
claro.
de voz. Y si tú tienes llamado una semana y media entera para doblar un personaje y un día dormiste mal,
vamos.
Valió queso, y vas a estar más ronco al día siguiente, y la producción
sí.
va a tener que saber cómo le hace, o tú te vas a tener que ir a inyectar, o tú te, ¿sabes? Algo va a tener que pasar para que la producción pueda seguir, sin que esta cosa tan frágil
claro.
como lo es el cuerpo y las emociones
sí, porque
se pongan
tu estado
en
de
el
ánimo
camino.
Puede cambiar.
Tu estado de ánimo puede ser
eso,
una cosa, o sea, la gente que la única herramienta de trabajo del actor es su cuerpo. Ni madres, güey,
sí.
ni madres, ¿sabes? O sea, últimamente he estado teniendo este debate con amistades sobre lo tóxico que es, o lo tóxica que es esta idea de el show debe continuar. Porque te enseñan que tu yo humano queda por debajo completamente de las necesidades de todas las demás personas con las que estás trabajando. Y esas pueden ser un chingo, ¿no? Esas pueden ser un chingo de personas.
No, y te llevas entre las piernas a todos.
Sí, pero está muy cañón. Obviamente tiene que haber por parte de producción una planeación para que el día que tu yo humano diga hoy no puedo, no se caiga todo. No para que tú te tengas que poner en una posición de dejarte al último, para que todo lo demás
no se caiga.
Sí, te
llevas al extremo y...
Y puede salir muy mal. Sí. Y puede salir muy mal y por eso los artistas se suicidan. O sea...
Sí, burnout, se lastiman en escena, cosas así, ¿no?
Es una cosa que... Y pones en riesgo a los demás, sobre todo en escena. En set, como sea, igual y puede ser algo más tranquilo, igual y puedes decir, ¿saben qué? Denme 5 minutos, tengo que ir al camper en chinga, lo que sea, a respirar.
Sí, algo. O
sea. Sea porque tu cuerpo está muy cansado o porque traes un rollo de ansiedad muy cabrón o se te acaba de morir alguien. O en set todavía tienes más chance de decirle a la gente, porfa, denme 5 minutos, me voy a ir a tomar un vasito con agua, mi antidepresivo y regreso, ¿no? O sea, como sea. Pero sí, estando en escenario, que las cosas son tan en el momento, sobre todo si es una obra muy física, si es algo de danza, ¿no? Si tu cuerpo, si tú emocionalmente no te encuentras lo suficientemente bien para estar lo más en tus 5 sentidos que puedes, puedes lastimar a alguien. Y trabajamos con el cuerpo. O sea, imagínate de verdad un bailarín.
Claro.
Que tenga una primera parte en la compañía de lo que se te ocurra. Y se le murió su papá ayer en la tarde. Y tiene función hoy domingo... de mediodía, ¿no? Uh-huh. Y a él le dicen, pues, güey, el show debe continuar, güey, ¿no? O sea, a mí hasta que si no te mueres tú tienes que estar aquí, ¿no?
Verga.
Y él no está... De verdad, vamos a poner algo mucho menos grave, ¿sabes?
Sí, o sea, te peleaste.
Le llegó el aviso de que...
Sí, alguna deuda.
Alguna deuda, justamente, ¿no?
Tarjeta de crédito, o, ¿no? Si no la
sí,
vas a armar.
Porque igual y no vamos a poner cosas así de te peleaste con tu pareja, ¿no? Porque puede ser incapacitante para algunas personas. Yo no quiero demeritar las luchas internas de la gente, pero todavía con eso puedes decir, güey, pues voy a agarrar un puto coraje, ¿no? Sí. Y me voy a... Porque no voy a dejar que esta pelea con mi pareja me...
Sí.
Lo
sí.
que sea. Pero vamos a ponerlo en pareja. Te dijo esa mañana que se quiere divorciar y estaba con maletas en puerta y se va de la casa y se va a llevar a tus 2 hijos y hasta que no le firmes el divorcio no te deja verlos.
Sí.
Vamos a poner un caso de pareja, ¿no? Pero un poco extremo. Y esta persona trae en la cabeza cuántas cosas. El divorcio, si esa pareja se encargaba de la mitad de las cosas financieras en casa, que no te van a dejar ver a tus hijos hasta que firmes. Tú tienes que agarrar valor para ese pedo. Te vas a cambiar o no de casa, te quedas ahí, ya no te alcanza, te vas a ir. Y entonces tú tienes en 12 horas una función en la que dices, pues güey, no es tan grave, no es tan grave, me voy a parar ahí, no pasa nada, soy un artista, yo puedo trabajar con esto. Pero traes la cabeza en cuántos lados. Por mucho, no puedes desconectar tu yo humano.
No, sería...
Y nos lo enseñan. El actor soy yo y mis circunstancias. El intérprete, el artista soy yo y mis circunstancias. Incluso un músico que se sube a tocar, ¿no? Es él y lo que le pasó todo ese día, toda esa semana. Un actor es lo mismo, un bailarín es lo mismo. Soy yo y mis circunstancias. Y habrá gente, qué padre, que pueda agarrar eso y meterlo en una cajita, dejarla a un lado, subirse al escenario y hacer una actuación como si nada. Y habrá otras personas a las que eso les afecte lo suficiente para no cachar a su compañera actriz en el momento en el que un actor se la tiene que, bailarín se la tiene que lanzar y él la atrapa y la pone en un mega split hermoso a un lado. Estar distraído no es como que te distraigas en el escenario, porque tampoco es un extremo, pero tu mente está en todos lados. Sí. Y tal vez vas a perder el cue en el que tenías que voltear para cachar a la actriz. Te cae encima, se cae ella.
Sí, se desguinza, se rompe algo, qué sé yo. Sí.
Uno nunca sabe la gravedad que puede tener el dejar a un lado nuestro yo humano en estas cosas artísticas. Y no estoy diciendo que lo agarremos de pretexto para huevonear o para una mediocridad dentro del mundo artístico.
No, para nada,
porque de verdad que el arte te exige mucho. Y dentro de este mucho es esta idea, ¿no? De güey,
sí.
El día que yo tenga tu carta de defunción en la mano, ese día no das función.
Sí,
si fue tu mamá, tu gato, tu papá, tu tío, tu hermana, tú. tú tienes que estar aquí.
Sí.
Y es tan tóxico porque nos dejamos mucho de lado por esta idea de romantizar el arte encima de todo. Y nuestro deber artístico.
Y el hecho de que estás haciendo arte, te la estás pasando chido, sí. ¿Sabes? O sea, de que no es un trabajo.
El arte sana.
Sí, sí, exacto. No, o sea, no es de que es algo que disfrutas y es algo que en ese momento, sí. ¿Sabes? O sea, no implica más que ponerte ahí, ¿no? Y pararte. Y
sí, que no. No, o sea, el arte es sana y si te gusta y realmente te apasiona, entonces vas a o te va a emocionar el hecho de que puedas escapar un rato de tu realidad de mierda, sí, ¿no? Para sí. estar en el escenario. No es
y
tan sencillo.
Y te separas, ¿no? O sea, sí, y no es como que tienes un corte.
Así como sí, no era yo, era Patricia. No, es tan fácil, chavos. No, o sea, no lo es porque es nuestra herramienta. Y regresando a eso que decíamos, nuestro cuerpo y nuestras emociones son lo que más cambia a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro día. O sea, el abdomen mañanero y el abdomen en el que terminas
claro,
el día
es, muy diferente.
Es un ejemplo tan sencillo de cómo en un solo día tu cuerpo puede ser completamente diferente, no digamos a lo largo de un mes, de un año,
sí, un año.
¿No? Lo cual te abre posibilidades, sí, y es una cosa muy mágica que el hecho de que los personajes que yo podía hacer hace 2 años no son los mismos que puedo
claro,
hacer hoy en
exacto,
día.
Exacto.
Y es hermoso. Es divino.
Sí, porque todo el tiempo está cambiando
todo
y es
el
novedad.
Tiempo puedo explorar absolutamente todos los personajes que hay en la vida. Uh-huh. No, o sea, no digamos en la mente de creadores, ¿no? Puedo experimentar pequeños momentos de vida de absolutamente todas las posibilidades que puede tener una persona. Desde la persona más miserable o feliz o eufórica o cambiante, introvertida. Todo absolutamente puede pasar por mí mientras yo le preste mi cuerpo y mis emociones. Y por lo mismo es una gran responsabilidad conmigo y con el personaje.
Claro.
Con la gente que lo ve. ¿Sabes? Esto de que las narrativas, pues es solo una historia, güey, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
No, lo lamento, no es tan sencillo, ¿no? O sea, es solo una historia y hasta siendo una historia de comedia superficial, tienes que tener cuidado con tu narrativa, porque es importante, porque las narrativas y los discursos y las historias y las tramas nacen de lo que siente la gente, por mucho que sea algo completamente ficticio o de
sí,
ciencia
es una
ficción
escrita que alguien
o de fantasía.
Interpreta una forma.
Hay gente sintiendo cosas,
uh-huh.
O hay entes, monstruos,
sí, intenciones
alienígenas
también, ¿no?
Sintiendo cosas, de lo que sea tu historia.
Sí.
Hay emociones de por medio.
Sí.
Y son emociones y la gente se siente identificada y tu historia le va a poder pegar lo suficientemente a alguien para algo,
uh-huh.
¿No? O sea, hay que ser responsables. El arte es político, el arte es social.
Es discurso.
Siempre.
Protesta, sí.
Siempre. Por mucho que tú hagas una línea para desquitarte porque ese día te fue mal, alguien, para alguien, va a ser social y político. Y hay que ser responsable. El arte tiene que ser responsable con su presente, con su realidad, con la gente que lo rodea. No estoy diciendo que por eso te tienes que limitar.
Sí, o tal vez ciertos discursos que tal vez son más como triviales o nada más feel good,
uh-huh.
Meritan menos, ¿sabes? O sea, porque también.
No, para nada.
Sí, exacto.
Esta nueva ola de arte que viene después de la pandemia ha sido de mis favoritas desde que me he dedicado al arte.
¿Cómo
la mayoría de las.
Como que elementos.
Libre.
Cual, ¿sí? Mm.
Libre, libremente podcast. Sí, o sea, es la verdad, libre. La veo tan libre, la veo tan eufórica, tan feliz, tan cruda al mismo tiempo, ¿sabes? Es un momento de mi vida en el que estoy ahorita, que siento que se asemeja mucho a esto, es encontrar la paz dentro del caos.
Mm.
Porque no te vas a poder deshacer del caos y de las cosas que cambian en la vida. Y de que si ayer todavía dabas perfil para un personaje de estudiante, hoy ya te buscan para personajes de mamá joven, y ¿no? O sea, no te vas a deshacer de ese cambio, no te vas a deshacer de las cosas que pueden llegar sin que te lo esperes, no te vas a deshacer del hecho de que la gente no va a hacer lo que a ti te gustaría, ni de que un día pueda haber una pandemia, una tercera guerra mundial, o de que un día te van a dejar,
sí,
o de que todo es incierto, pero saber encontrar la paz en ti y en lo que sabes que está contigo a pesar de lo que has perdido,
uh-huh.
Dentro de ese perro caos, es lo más increíble que puedes llegar a, no lo más, pero de las cosas más bonitas
sí,
que puedes llegar a encontrar
interior.
En tu viaje personal
sí.
Y en el arte.
No,
¿no?
Es donde tú eres
o sea,
independiente de como tu contexto y tus circunstancias hasta cierto punto, ¿no?
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
En el cual justo a pesar de lo que pueda suceder, tú ya entiendes esta paz y este entendimiento de quién eres y así. Sí. Eso está
chido, está chido, y lo he experimentado un poco estos últimos meses, que o han cambiado cosas o me han llegado oportunidades que digo, wow, o sea, empecé el 2023, estamos en 2023, sí, con noticia de trabajo, ¿sabes? O sea, con quedarme con chamba, con cosas dándose y proyectos que tenía ahí medio trabados, como ya por fin viendo la luz, ¿no? Estrené la obra, que ahorita vamos a ir a eso, pero cosas tan lindas y al mismo tiempo otras que se deshacen. Mi fin de año del año pasado igual fue un poco, no malo, solamente poco menos estable. No, y me preguntaba la gente así, ay, hola, ¿cómo estás? Es que de repente le estás bien o lo que sea. Y decía, no todo está bien, pero estoy bien.
Sí, ¿sabes? Exacto. Sí, o sea, yo lo tomo bien y estoy bien conmigo.
Estoy viendo que... Y habrá cosas en la vida que no me tengan tan bien, sí, ¿no? Que pueda decir, no, nada está bien y yo tampoco,
sí,
¿no?
O sea, a la verga todo está
bien. Sí, no me hablen ahorita, güey. Pero encontrar como esa paz de todas maneras de decir, güey, tengo las herramientas suficientes para salir de esto, y si no, las voy a sacar para que el día que me vuelva a pasar sepa cómo, es para mí suficiente ganancia. Como para decir, güey, si es un momento difícil, si es un momento de menos estabilidad, si es un momento en el que ahorita no creo tanto en mí misma, si es un momento,
sí, pero
lo que sea,
por eso, ¿sabes? O sea, es,
mínimo
es,
voy a salir de aquí con herramientas, ¿sabes?
Exacto, todo es un
porque
aprendizaje.
No voy a dejar que me vuelva a pasar, que yo me sienta así
y
en una situación de
cuando vuelva a estar
en
una situación similar, ya podré decir que ya estuve ahí.
Ya estuve ahí, ya sé más o menos cómo hacerle, ¿no? O sea, me está llevando a la mierda otra vez, pero ya pasé
sí,
por aquí.
Sí, pero ya, ajá, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo mejoramos la última vez que reaccioné a
exacto.
esto? ¿Cómo lo manejé? ¿Cómo lo puedo manejar ahora?
Y ya
¿con quién estaba?
Ya confío en mí lo suficiente para saber que puedo.
Claro, ya salí de esa una vez, puedo salir dos. Puedo
y aunque no hayas pasado por eso, dices, güey, he salido de otras.
Claro, sí, ¿sabes? Ya hemos estado en estos viajes, ya hemos estado en estas.
O estás ahí y dices, a fin de cuentas, aquí estoy, ¿no? Ya,
sí.
ya me llevó la chingada una vez. Y aquí estoy. Aquí estoy, güey.
¿No? ¿Salimos vivos, ilesos?
Sí, sí. Chancy,
no
ilesos,
tal vez no ilesos,
pero con más herramientas, con más confianza en mí. Y es no estoy romantizando ni idealizando esto del amor propio y del...
Es que la gente idealiza cosas o romantiza cosas así y se vuelven cliché y de repente ya está Dan cringe. Pero normalmente esas cosas en esencia son
hermosas,
cruciales,
sí,
importantes.
Importantísimas.
Sí. O sea,
importantísimas.
¿Sabes? O sea, ponerse a mí... Put me first, ¿sabes? O
sea, sí, sí, sí. Me, then me, and lastly me, ¿no?
Exacto,
o sea,
exacto.
Que dices, güey, pues igual y ya que termine en una tote bag de Gucci, pues ya no está tan padre, ¿no?
Sí, 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 exacto. Pero la esencia es...
Pero la esencia es súper importante. O sea, el amor propio lo suficientemente chido y básico como para confiar en que puedes salir de las cosas... Mm. No, ya no estoy diciendo una cosa así de, ah, güey, súper... No nos vayamos como a las vertientes que puede tener el amor propio. El suficiente amor propio para salir de las...
Sigamos.
Cosas. Sí. Para poder salir de las cosas. Para confiar en que puedes hacerlo. Para confiar en que eres bueno en las cosas que te apasionan. Para confiar en que te la puedes pasar bien y disfrutar del momento. Porque hasta cosas pequeñas como esa... Me han enseñado tanto el poder disfrutar de estar platicando aquí contigo y estarme tomando una chelita y que ya se puso acá medio nubladín y que pues chance y hacemos algo después. O sea, sin estar pensando en qué tengo que hacer en la semana o qué tengo que llegar a hacer, qué me faltó por hacer antes de salir de mi casa, qué tan estresante va a estar la situación del martes, qué tan... Ha sido importantísimo y es parte también de este amor propio de decir, güey, me debo. Por todos los años que pasé preocupándome por el pasado y por el futuro, poder estar en el presente. Y porque es algo que va de la mano con mi profesión.
Oh.
Yo como persona, y también me lo han enseñado mucho, mi madre y manager y profesora de vida y de actuación, el estar en el aquí y el ahora.
Puta, sí.
Lo importante que es como ser humano y como intérprete, y también por otra parte, esta parte de... Se me fue la onda, pero voy a desarrollar eso de ahí. El timbre me distraigo. Pero, sí, a mejor actor, mejor ser humano y viceversa.
Uh-huh.
Eso es. Y no estamos hablando solamente de ser buena persona con los otros y ya, ¿no? es esta parte de ser lo suficientemente compasivos con nosotros mismos para decir, me merezco disfrutar el aquí y el ahora. No estoy diciendo ser un completo irresponsable, güey, que te valga madre el futuro. No,
no es que
pero está
nada.
Tan chido estar en un lugar y estar disfrutando y aparte, el presente. O sea,
no puedes hacer más. O sea, no ¿qué, más tienes, hacer, ¿qué, sí? ¿Qué más vas a hacer? ¿Sabes? ¿De qué más tienes control?
¿Qué otra opción? Justo, ¿de exacto. qué más tienes control? ¿Por de qué nada. Te preocupas de algo
sí.
que no puedes cambiar ahorita? Uh-huh. ¿No? Exacto. Ya estás aquí, ya estás grabando el podcast, ya te estás echando una chela.
Sí, ¿por qué
carajos voy a estar pensando en mi martes?
Sí. Exacto.
¿Sabes?
Exacto.
O en cómo me fue el jueves en el uh-huh. estreno. Ya estoy aquí, el día que, digo, en el momento en el que salga la plática, lo pensaré. Pero de ahí en fuera, es esta parte de... Sí, a mejor actor, mejor ser humano, porque soy más compasiva conmigo misma, soy más, hablándolo yo, ¿no? Uh-huh. Soy más de disfrutar las cosas en este momento y es esta parte de, güey, el personaje está viviendo las cosas en ese momento. Entonces, es súper importante que como ser humano yo aprenda cómo, yo, Fernanda, a disfrutar del ahora para que mis personajes puedan sentir las cosas en el ahora, a pesar de que hayamos dado ya 8 funciones o estemos en la quinta toma de la misma escena. Y se siga viendo igual de fresco y se siga viendo claro. con el mismo impacto y
sí,
tan
presente.
Profundo uh-huh. y tan, ¿sabes? Es esta parte en la que mis habilidades como ser humano me ayudan tanto en mi profesión que no me queda de otra más que ser la mejor versión de mí misma para poder ser lo mejor que pueda como actriz y como artista. Y por eso me mama dedicarme a lo que me dedico, ¿sabes? Me obliga a y me encanta, ¿eh? No obligación así como de, ah, me caga, ¿no?
Sí, pero te hace este
sí,
drive,
sí,
¿no?
Sí, o sea... sí, me empuja a tener que ser una mejor yo para poder ser una mejor artista. Y eso está bien chingón porque solamente conociéndome lo suficiente a mí y siendo lo suficientemente empática con otras personas... puedo ser la mejor versión de mi yo artista que puedo llegar a ser. Si no, no. Honestamente, sí. aquella artista que no sea o que no intente por lo menos ser la mejor persona que puede ser, uh-huh. está, siento yo, por mucho talento que tenga, creando desde un lugar completamente egoísta. Y completamente...
Sí, te estás deteniendo también.
Imitante, por así decirlo, porque okay. imitas. Uh-huh. Imitas aquello que ves que la gente siente. Uh-huh. Imitas aquello que crees que tu personaje estaría sintiendo. Imitas, no te dejas sentirlo. Y tampoco estoy diciendo como, güey, pártete la madre para que si el personaje se quiere suicidar, que tú sepas lo que es quererte saber suicidar.
No, pero es los sentimientos cuando mucha gente huye de ciertas emociones o ciertas incomodidades, ¿no? Y entonces cuando algo se presenta que tal vez te incomoda o que tal vez no es ideal o es hasta algo que uno podría pensar, ay, no, o sea, no es justo, cosas así. O sea, cuando te permites experimentar tus condiciones como son, uh-huh. o sea, intransigentes en ese momento... y irrefutables, o sea, ya inamovibles.
Sí.
Y te resignas a eso, también lo aceptas y dejas que entre como en su verdadero ser, ¿no? Y su verdadera forma, que es nada más una situación que va a pasar.
Justo.
Y que hasta en la tristeza y en el enojo y en la desesperación y en la frustración nunca vas a volver a experimentar esa misma combinación de emociones otra vez.
¿Otra
o sea, porque
vez?
Esa, esa sí. situación específica, ese contexto que te dijeron tal, 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 no se va a repetir.
Es solo ese.
Y entonces es una oportunidad única para experimentar eso en específico. Uh-huh. Y si te permites hacerlo, estás aprendiendo muchísimo también.
Sí, sea bueno o sea malo.
Sí.
¿No? O sea, sea la mejor o la peor experiencia de tu vida. Creo que también otra cosa que hemos romantizado mucho, pero que es muy cierta si te vas a la esencia, es, güey, lo único que nos recuerda lo chido que es estar aquí es como somos humanos y podemos sentir todo esto, ¿no? Uh-huh. Así sea la sensación más mierda o la mejor en toda tu vida, lo único que te recuerda que estás aquí, que eres un ser vivo, que puedes disfrutar de las cosas buenas de esta vida, que puedes llorar las malas, que puedes relacionarte con gente, etcétera, etcétera, es que sufres todo eso.
Uh-huh.
Y no sufrir, porque la gente cree que sufrir es...
Sí, no lo vives.
Como algo,
o sea,
malo, ¿no? Es pasar por un lugar y que te pasen cosas.
Le huimos a incomodarnos y a sufrir. Uh-huh. Y todo ya tiene que ser cómodo y tiene que ser como justo esperamos que salga. Cuando no es así, o sea, no hay necesidad de que todo sea color de rosa.
Sí,
y es
no.
más, si lo fuera, no podrías apreciarlo, porque necesitas ese contraste.
Uh-huh. Es algo muy cierto y que también la gente como que dice como de, güey, ¿por qué tengo que sufrir para disfrutar de lo bueno? Pues porque así es la vida, güey. O sea, sí, no, lo lamento mucho. No, o sea,
estamos en Disney.
No, exacto. No, y hasta en Disney.
Y, sí, y hasta en Disney se muere Disney, Bambi, ¿sabes? Encuentras... La mamá más bien, ¿sabes?
Y hasta en Disney Bambi se quedó huérfano, cabrón. Entonces, sí, no, es la realidad. O sea, el contraste de la vida es aquello que te hace apreciar lo bueno, ¿sabes? Y creo que también hay que sacarnos de la cabeza esto de idealizar los momentos malos o de querer irte por la tangente, de uh-huh. evadir que estás pasando por un mal momento, de distraerte solamente con lo bueno de la vida. Ni pedo, no siempre todo va a estar chido, ¿no? Y entonces hay que pasar por ahí, pero entonces tener esta paz dentro del caos uh-huh. y decir, güey, dentro de este caos que es ahorita mi vida amorosa, mis amistades, mi vida financiera, mi familia, mi núcleo, no sé qué, lo que sea, tengo otras cosas que están en paz. Y entonces me voy a agarrar de eso
claro.
para sacar la fuerza para lo demás, ¿no? Y voy a transitar por la parte de mi vida que está en caos, porque la única manera de salir de lugares es pasando por ellos.
Claro, viviéndolo, sí.
Ni modo, si no luego nos alcanza, si no luego...
Si no puedes evitarlo.
No puedes evitarlo porque te va a cobrar factura. Es la realidad. Nunca te vas a poder ir de un lugar sin decir, ¡ay, güey! Pasé por un ladito sí, y bueno, ya, mames, ¿no?
Así, apenas si me tocó. Ajá,
no, güey, lo lamento mucho. Sí, la única no. manera de salir de lugares es confrontando, es pasando por ahí. Para que se acabe, si quieres que se acabe un mal momento, si quieres que se acabe una cosa que te está quitando la paz en tu vida, si quieres, es pasar por ahí y tener esas conversaciones incómodas y dejarte sentir y saber, es autoconocerte, y autoconocerte es incomodísimo.
Sí.
Es incomodísimo.
No, es muy fuerte.
Es muy fuerte y al mismo tiempo es tan útil. Es tan útil decir como de...
Es tan
wey,
rico.
Pues ya sé cómo me pongo en estas situaciones.
Sí, ya sé quién
y no
soy.
Te estoy diciendo, justifícate con eso. Pues yo ya sé que soy bien mierda
sí,
para estas
cómo
cosas.
Soy, ¿para qué me
sí,
invitan?
Sí, justo. No vayas chingues. A ser ese güey, ¿no? Por favor. Pero es tan rico poder estar en una situación y decir, yo sé que cuando me pasan estas cosas reacciono de esta manera. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer para que no me explote en la cara?
Claro.
¿No? O para no dejar que me pase lo mismo de que alguien me pase por encima.
Sí,
o para no evadir esta conversación que generalmente sé que suelo evadir. O para no, lo que sea, o para sí tal, ¿no? Entonces, es muy difícil y es muy incómodo, pero al mismo tiempo es la mayor herramienta que puedes tener en la vida. O sea, conocerte y siempre también lo he dicho, es muy... Sí, sí, nací diciéndolo. No, desde que lo descubrí, que lo digo, ¿no? Y no lo he dejado, pero es súper paradójico cómo para cambiar necesitas aceptar la versión de ti que no te gusta.
Claro, reconocerte.
Y una vez que te aceptas, entonces sí ya puedes empezar a cambiar. Que dices, güey, ¿cómo justo cuando me amo con estas chingaderas, no?
Porque, sí, ya cuando lo puedo aceptar.
Ajá, cuando lo puedo aceptar y puedo aceptar que así soy, entonces puedo cambiar. Y es paradójico, es súper paradójico que la única manera de llegar a una mejor versión de nosotros mismos es aceptar la versión que no te parece tan buena. ¿No? Y una vez que abrazas esa versión, uh-huh. entonces puedes llevarla
ir, ¿no?
sí. a algo más. Uh-huh. Le das un abrazo final y le dices, te acepto tan mierda como eres. Eso,
sí, eso
ir a algo
etapa,
mejor.
Ya seguimos con lo que
ajá,
sigue, ¿no?
Y es súper raro. Y es peligroso porque si no te quedas ahí. Ah, pues ya me acepté con mis mierdas, entonces ya.
Sí, ya no hay necesidad de cambio,
ya,
de mejorar.
Pues porque ya acepté que soy así.
Uh-huh.
Es peligroso. Una vez que te sabes abrazar con esas cosas que no te gustan de ti, tienes que aprender a soltarlas también para llegar a esta otra versión que te gustaría. Entonces es un tema, pero es la mejor, siento yo, es la mejor herramienta que puedes tener como ser humano y como intérprete, o sea, o como artista. Me parece que todo mundo necesita autoconocerse, pero nadie como los artistas, siento yo.
Sí.
¿Y sí?
Estoy de acuerdo.
En fin.
Vamos a tomarnos un descanso para ahorita regresar a platicar de tu proyecto actual. Muy bien, regresamos.
Regresando. Siempre se nos pachequean las cosas tecnológicas en los mejores
sí,
momentos.
Sí, sí, no, pero no pasa nada, el audio está aquí, eterno.
Se queda en el corazón.
Exacto, exacto. Bueno, o sea, yo como para como hablar de algo que quería platicar contigo y que estamos tocamos levemente, era de lo que traes ahorita y cómo sucede eso. Siento que de repente, por ejemplo, yo esta semana y la pasada creo que te veía como en Be Real en diferentes lugares, así como ensayando y fotos así súper tarde y de que fue una chinga seguramente, ¿no?
Fue una chinga. Fue una chinga.
¿Qué traes ahorita en manos?
Puta. Una caguamita carta blanca. Libremente Podcast es patrocinado por... No, super chiste de papá, güey. Perdónenme por ese momento.
Quedó increíble.
Pero sí, te digo que fue un gran inicio de año. Estoy muy feliz. Digo, el estreno de la temporada es una obra que se llama Casi. Está súper padre el nombre porque me acuerdo que iba en el coche con mi papá y le dije, oye, sí te conté que casi se quedó en la convocatoria del Foro Shakespeare, la obra en la que estoy.
¡No!
Sí, mi papá como casi de que no se quedó, ¿no? Y antes de quedarnos en la convocatoria del Foro Shakespeare, nos íbamos a presentar en un foro que se llama un teatro. Entonces, sí, o sea, era así como de, güey, casi en un teatro. Y todo el mundo, ¿cómo? Entonces no van a estrenar, güey.
Ay, lo lamento mucho.
Sí. No, güey, la obra se llama Casi y nos vamos a presentar en un foro llamado un teatro. Sí, no, era padrísimo. Pero afortunadamente nos quedamos en el Foro Shakespeare en una convocatoria que hacen. Es lindo, sí. Es lindo y traen una logística muy padre, la verdad. Te tratan mejor que la mayoría de los teatros, lo cual está chido. Me acuerdo que nos vieron sufriendo el penúltimo día de ensayos generales. Nos atrasamos un poco con las cosas de programación de iluminación, ensayos de cómo mover escenografías en transiciones y esas cosas. Y nos regalaron una hora y media el día siguiente sin cobrarlo, ¿no? Órale. O sea, como que cosas que dices, güey, qué chido, sí. te apoyan, porque no todos, la verdad, no todos. Es como de, ay, no te dio tiempo, bueno, son 1,500 pesos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, entonces, paga aquí, por favor.
La chingada. Es teatro, güey, no tengo varo, ¿no? Pero sí, nos estamos presentando en el Foro Shakespeare. Acabamos de estrenar este jueves 19 en un doble estreno que fue a las 5 y a las 8 de la noche. Y nos fue muy bien. Muy bien, o sea, sabemos que generalmente los estrenos se llenan de familiares, pero creo que nuestros familiares nos quieren mucho. fueron funciones, pues mínimo con un 3/4 de público del foro, incluso la de las 5 en jueves, entonces estábamos muy felices, estábamos un poco preocupados. El teatro es así, ni modo, pero justo como es impredecible... no nos dio tiempo de hacer una pasada así completa de principio a fin. Antes de estrenar. Entonces, lo único que te queda es confiar en ti, ¿no? Claro. Lo único que te queda es confiar en ti, en el trabajo de tus compañeros, y salir a escena y decir, yo confío en que yo me sé todo y en que mis amigues actores también, y que cada quien va a hacer su chamba y todo va a salir como DVD. Y así fue, afortunadamente. Pero sí, empezamos con ensayos el año pasado, en 2022, por ahí de noviembre. Acabamos de estrenar ahorita a mitades de enero.
¿Y de qué va la obra? ¿Qué es
un, la obra está padrísima.
Danos un sneak peek.
Casi es un pueblo en Maine, que es un lugar hasta el norte del continente americano.
Es un pueblo real, o sea, así
no.
Se llama.
Ok.
Como, wow.
No, en la historia. Pero se llama Casi porque es un pueblo que no tiene... O sea, nadie gobierna, nadie nada, no está delimitado realmente. La gente pone sus casas y trabaja y se organiza y ya. Pero no hay autoridades, no hay frontera, no hay... O sea, es gente viviendo en un pedazo de pueblo que pues, se ocupó.
Sí, se organizaron y bueno,
y dijeron, pues, aquí construimos casas, güey, ¿no?
Aquí andamos.
Como los aztecas. Entonces... Pues,
Sí,
eso es Casi.
Buscaron una señal.
Así es. Ellos vieron un alce montado en una roca.
Iceberg, sí, en una foca iceberg, y están justo bailando, ¿no?
Comiendo una foca. Y dijeron, aquí es.
Oh, wow.
Y así se crea Casi. El dramaturgo es un güey americano que se llama John Cariani. Donde quiera que esté, qué buena dramaturgia, ¿eh? O sea, lo hizo muy bien. Son 9 historias de amor que suceden en el mismo tiempo, o sea, el mismo viernes a las 8 o 9 de la noche, en diferentes lugares de Casi. Y las historias se conectan entre ellas porque los personajes se mencionan entre ellos en las diferentes escenas. Y son estas 9 escenas que te dan una diferente forma de ver el amor dependiendo de las circunstancias de cada uno de los personajes. Siempre son 2 personajes en escena, a lo mucho 3. Y ves estas distintas formas de ver el amor y cómo empieza y cómo se acaba y cómo se transita, cómo se sufre, cómo se disfruta, cómo se descubre. Entonces, está muy chido porque es una comedia muy bien hecha. Está muy padre. Mis compañeros actores son una pistola. O sea, lo hacen muy bien, de verdad. Yo lo recomiendo mucho porque es una obra igualmente profunda y como ligera. Uh-huh. ¿Sabes? Es esta forma de ir a decir como de, güey, yo he estado ahí. Y te identificas a fuerza con dos de las historias.
Claro.
¿No? O sea, vas a decir, sí, claro, yo he sentido eso. Sí, claro, me ha pasado. Sí, claro.
Está cool.
Y te la pasas muy chido porque te ríes, porque las circunstancias de los personajes te hacen reírte de lo incómodo, de que sí está cagado, de pues de qué te pasó y te identificas y te ríes para no llorar, ¿no? O sea, o te hacen llorar porque realmente te tocan y te hacen decir, ah, claro, es lo más bonito, ¿no? Que dices, güey, tal vez si yo hubiera dicho eso se hubiera salvado la cosa. O tal vez si yo me hubiera ido en este momento, sí, no hubiera sufrido tanto.
Pensar que hubiera pasado, ajá, hay situaciones que
creo
tal vez hubieran sido hipotéticas.
Te ponen esa situación las escenas de casi.
Ya.
Y eso es lo padre. Y sobre todo que se va rápido, porque no es como una historia que tiene un principio, un medio, un fin, y entonces te avientas una trama entera de dos güeyes que se enamoran y se, uh-huh, pelan y se enamoran y se pelean, ¿no? Sí. Ajá. Es solamente historias pequeñas de a lo mucho 10, 12 minutos que te muestran una pequeña parte del pueblo, de las personas, de cómo se llevan, de esta relación que tienen. Entonces, yo la disfruto mucho, me divierte muchísimo hacerla. Terminé la primera función de estreno y dije, estoy divertidísima, ¿sabes? No, o sea, es que yo chido. Estaba, que decía, güey, qué bien me la estoy pasando. Uh-huh. Entonces,
cambia y entre... Bueno, estaba preguntándote si era lo mismo... Se pachequeó de nuevo. O sea, dentro de la misma puesta en escena, pues hay, o sea, como cada... Es que el teatro me encanta por eso, porque cada función es diferente. Sí. Pero no sé qué tan diferente puede llegar a ser como para hasta poder como que intencionar diferentes cosas durante cada función. O si es el mismo objetivo siempre y el resultado es diferente por nada más... Azares. Ajá, ¿sabes? De esta impredecibilidad que tiene en, o sea, en sí mismo el teatro, ¿no? Porque eso también es lo bonito, pero es que como constantemente eres a saber como si... Porque hay ajustes seguramente que se hacen como de función a función o cosas así, pero esos son tal vez ajustes como notas, ¿no? Y cosas, ajá, así. No sé si sale como diferente más por salir.
Es que es por todo. O sea, puede ser algo justo como lo que dices de notas, de, uh-huh, ¿sabes qué? Todo el proceso de montaje nos la vivimos haciendo este chiste, uh-huh, y no cayó. O sea, ya llevamos 3 funciones, la gente no se ríe ahí, solo se siente incómoda, güey. No. Quítalo, ¿sabes?
Qué increíble.
Quítalo. O lo modificas o lo que sea. Pueden ser notas de esas. Puede ser porque en el momento de la escena te inspiraste y te salió algo que no estaba, ¿no? Uh-huh. Un texto que remata, ya sea la situación... culera del personaje o un chiste también o lo que sea y entonces cae increíble o era ese texto que no sabías que la obra necesitaba y lo implementas. Uh-huh. Puede ser porque el actor soy yo y mis circunstancias y no es lo mismo la función, por ponerlo en el ejemplo tal cual, ¿no? No es lo mismo la función que di el jueves a las 5 de la tarde, uh-huh, a las 8 de la noche que ya traía 3 días de ensayo general y una función encima. Entonces, tal vez mi energía en algunas cosas va a cambiar. No que vaya a ser menos buena o lo que sea, pero tal vez mi manera de ver las cosas como el personaje viene desde un lugar más cansado, ¿no? Desde un lugar un poco más... chance me puede ayudar.
Claro.
¿No? Chance y tuve una semana muy cabrón y mi personaje es un godín. Y entonces traí este pinche...
Sí,
el trajín de toda la semana y de todo eso que compartes con el personaje en ese momento y le da un extra,
yeah,
porque tú te sientes, claro, como el personaje, ¿no? O sea, pueden ser esas cosas. O puede ser algo tan sencillo como, güey, nos pasó, ¿no? Así en la primera función no encontrábamos una parte de la escenografía. Que decías, güey, ¿a dónde se fue esta madre, no?
¿Dónde
que
está nadie el amor?
Sí, sí, casi, casi, ¿no? Que era como una cosita que pones para dar a entender que en una de las escenas están en un bar. Pero no apareció porque se hicieron unas modificaciones de último minuto en la escenografía y quién sabe qué le habrá hecho la gente que estaba haciendo esa mano de obra para no mancharlo, no ponerle no sé qué, lo que sea, y pues uno como actor o como persona de arte o lo que sea llega, pone las cosas y las deja preseteadas. Pero si, no sé, 20 minutos antes de la función, que tú ya dejaste todo eso y ya te estás terminando de poner tu maquillaje, calentar, lo que sea, ya no te fijas en eso porque claro, ya lo preseteaste todo, ¿no? Sí. Pues ya no apareció porque alguien lo quitó porque tenía que quién sabe qué en la escenografía, ¿no? Entonces puede ser algo tan trivial como que alguien le tuvo que poner más aerosol a la nieve y quitó esa cosa y ya no la encontraste y por eso la función cambia. Hasta hoy se me murió mi perro y entonces entiendo más la tristeza del personaje, ¿no? Entonces, sí, puede cambiar por muchas cosas, pero nunca ninguna función es igual a la otra porque somos humanos, justamente, porque los accidentes pasan, porque te vas a sentir diferente en una función que en otra, porque tus circunstancias ya son distintas, porque a veces pasando una función, alguien se rió en un lugar que nunca se había reído antes nadie y descubres una nueva intención para ese texto, una nueva inflexión casi casi, ¿no? Una nueva manera de decirlo, un nuevo tono, o estás a media función y dices un texto y dices, güey, nunca me había dado cuenta de que este personaje dice esto desde el coraje que tiene de que esta persona no se fue con ella. No me había dado cuenta jamás. Para mí era algo súper... Y de repente...
Sale la intención original.
Sale y dices, ay, güey, no me había dado cuenta de que esto tenía un poco más de... tal, y lo cambias para la siguiente función, obviamente. Chicos, no cambien cosas sin consultar a su director. Pero sí, o sea, que llegas y dices, oye, descubrí esto. Y descubrí que mi personaje esto lo dice desde el coraje, lo puedo empezar a hacer. Ah, sí, claro, bueno, lo probamos la siguiente función y a ver qué sale. Y la gente llora, ¿no? O sea, sí, como que van cambiando cosas sobre la marcha dependiendo de un chorro de cosas, de todo lo que dijiste. Así de, no sé si es por esto, por todo. Por todo puede cambiar una función a la otra, desde si alguien quiso cambiar algo en escenografía y entonces movió algo, hasta lo más profundo que se te pueda ocurrir. Conozco muchas producciones que el director no puede ir un día y entonces hacen lo que siempre les dijeron que les prohibían, ¿no? Sí, o sea, sí, que dices, güey, hoy no vino el director, hoy voy a poner mi chiste donde quería, lo voy a decir como quería, voy a salir sin los lentes y voy a... Y a veces esas cosas son las que se quedan, ¿no? Las que cuando tomas el toro por los cuernos y dices, voy a aprovechar que lo que sea, y sale mejor. Entonces, sí, o sea, son muchos factores los que pueden cambiar las... pues las formas en las que puede salir una función. Pero está muy padre. Lo más padre de esta, o el mayor reto, yo creo que fue que hago 4 personajes.
Sí, estaba viendo que tienes varias asignaciones ahí.
Ayuda. A todos nos tocó tener mínimo 3 personajes. Y es una cosa que no sabes lo difícil que es hasta que te toca hacerla, porque...
Y los cambios son, pues, en tiempo real, ¿no? Hay...
Sí, o sea, tienes una escena para cambiar completamente de persona. Y no puedes solamente, como me quito la ropa de esta y me pongo la de esta y ya chingo. Sí, ya,
no. Setearte.
Es completamente diferente. Es de dónde posiciona la voz, si es más aguda, si habla más rápido, más lento, cuáles son sus preocupaciones, si eso cómo la hace moverse, si está encorvada, si tiene el ceño fruncido todo el tiempo, ¿por qué, no? ¿Por qué le pasa? Y entonces tienes una escena exactamente para cambiarte de personaje, para ponerte en donde te toca, que no se te olvide tu utilería, darte a la idea de que vas a volver a salir y cambiar la persona completamente. O sea, decir, ahora ya no soy esta persona, ahora soy esta, y este es su contexto, y esto es lo que le duele, y esto es lo que... Y lo más chistoso de todo...
Durísimo.
Habrá quien sí lo haga, pero lo más chistoso de todo es que una vez que tienes todo eso consciente, ya no lo piensas, solamente dices, güey, bueno, ya no soy Jeanette, ahora soy Marilyn. Y con decir el nombre sabes todo lo que le pesa, le duele.
Ya lo traes, sí. Es como un switch.
Ajá, ya no es como que te tengas que repetir, ok, viene de esto, a ella le duele tal, ella frunce el ceño, ella solamente... Hiciste una construcción que en ese momento es una memoria muscular como si estuvieras corriendo un triatlón, ¿no? Y que dices, bueno, pues ahora ya no voy a nadar, voy a correr, ¿no?
Sí, sabes,
o sea,
qué hacer.
Sí, no vas a nadar mientras corres, no vas a decir, bueno, para correr tengo que... Ajá, exacto, como que ya es algo que cambias así de, ok, ahora toca esto, y ahora toca esto. Y es un reto, no estoy diciendo que me salga perfecto, porque nunca me había tocado hacerlo realmente, ¿no? Yo creo que todavía estoy aprendiendo cómo. Pero, no sé, ha sido muy enriquecedor tener esta práctica de no solamente hacerlo de ya terminé un proyecto y ahora ve el otro y entonces ahora el personaje cambia. Sino decir, güey, tienes a lo mucho 10 minutos para ser una persona completamente diferente. Que lo único que comparte es características físicas.
Claro.
¿No? Pues porque no me sigue puedo cambiar tú. La nariz, ¿no? me encantaría. Pero no se puede. Entonces, sí, ha sido un reto. Y te digo, yo admiro mucho a mis compañeros porque lo hacen muy bien. Lo hacen muy, muy bien. Habrá cosas que se parezcan entre los personajes, obviamente, porque o sea, hay cosas que se parecen entre los humanos. Personas, ¿no?
Sí, claro.
O sea, porque es normal.
Que, wow, qué únicos.
Sí, pero... Pero sí, o sea, sus construcciones y la manera en la que han sabido diferenciar uno de otro está muy chida.
¿Cuándo se puede ver?
Todos los jueves en el Foro Shakespeare a las 8 de la noche. Pueden comprar sus boletos en línea si se meten al Foro Shakespeare y encuentran el cartel de Casi. Ahí se meten al link que dice Casi hasta abajo de la página después de los créditos de la obra. Comprar. Así dice comprar en un botón rosita. Le pican y compran. O pueden llegar perfectamente a comprarlos en taquilla. O sea, afortunadamente y desafortunadamente, los boletos de teatro en México no se acaban, a menos de que se esté presentando Dana Paola y no me puedo levantar. Ahí sí, ¿no? Pero
sí, es un tema
para nuestra obra...
En México y en el mundo, ¿no? También es como que el teatro tuvo un golpe muy fuerte por pandemia y por, en general, sí. Como que no... Bueno, obviamente existe Broadway, ¿no? Que siempre está como
marcando
pauta.
Y, sí.
Pero en general, como el teatro independiente.
Sí, en general creo que hasta las mejores producciones se las vieron y se las están viendo negras. O sea, pues sí, producciones que antes te vendían toda una temporada sin ningún problema. Pues tienen que sacar promociones cada que pueden, porque si no, no se les está llenando el teatro, ¿no? Y no es porque la gente no quiera ver teatro, es porque no nos alcanza.
Sí, también
está eso. Muy cabrón. Pero sí, pueden llegar a taquilla a comprarlos. Siempre va a haber lugar, seguramente. Están en tan solo 300 pesito. Va a haber promociones en la página, seguramente. Entonces, nos pueden seguir como JLIS Producciones en Instagram. Y ahí ahorita se está promocionando Casi. Sí, Foro Shakespeare, Zamora 7, Colonia Condesa.
Nice.
Hay un estacionamiento público a un lado, por si quieren, por si necesitan. Una tienda de productos naturistas enfrente, por si quieren y necesitan. Sí, también.
Oh, wow.
Entonces, sí, ahí nos pueden encontrar. Y pues sí, empecé con chambita de un proyecto de publicidad también para Doritos, que va a salir del 14 de febrero.
Eso estuvo cabrón.
Sí, fue uno de mis sueños, la verdad.
Eso estuvo
cumplido.
Muy chido. O sea, también te quería preguntar como eso. O sea, finalmente es un multidisciplinario este asunto y no solo es teatro, no solo son sets, no solo es series, películas, lo que sea. Pero también esta publicidad está padre. Y Aerie es casi prima hermana de American Eagle, ¿no?
Ajá.
Entonces es como... Estuvo
como
bastante
la hermana cool. Menor de American
la
Eagle.
La campaña estuvo muy linda.
Sí, la verdad estuvo muy linda. A mí me gusta mucho la filosofía que trae Aerie, específicamente, de esta parte de... Güey, pues somos humanas, ¿sabes? O sea, las únicas personas que se ven como modelos de Victoria's Secret son las de Victoria's Secret.
Claro,
o sea,
sí.
Fin, ¿no? Sí. Entonces, me gusta esta filosofía que traen. Fue muy curioso porque me acuerdo que llegué al callback, porque mandé mi casting en videocasting. Me dan callback y llegué después de haber tenido, no sé si te acuerdas, que cerraron Reforma porque asesinaron a un chavito en una fiesta. Y cerraron desde Naucalpan.
Sí. Sí,
fue
sí,
un
sí.
Rollo. Ese día nadie pudo llegar a sus trabajos en CDMX. Y a mí me habían citado a las 2 y llegué como hasta las 2 de la tarde.
No,
entonces estaba que me cagaba, me chocaron en el camino. O sea, una cosa que así, yo dije, güey,
no, sí,
chingo a mi madre si no me quedo con esto, ¿sabes? O sea, no puedo creer que acabo de padecer, como acabo de padecer este trayecto, güey, para no quedármelo.
Sí,
y llegué y dije, es mío, güey. Es mío porque nadie sufre tanto para llegar a un lugar para no quedarse con el trabajo, ¿no? O sea, Dios me dijo,
sí,
después,
o sea,
de la tormenta saldrá el sol, güey.
Pero no chingues, ¿no?
Sí, 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 justo. Entonces dije, no hay manera de que no me quede yo con esto. Y efectivamente me quedé, afortunadamente. Pero sí, es la importancia de saber hacer muchas cosas, porque me quedé porque sé andar en patineta. O sea, me quedé porque mandé mi casting sin que la agencia lo pidiera en patineta, porque dije, pues le voy a dar como algo extra, y llegaba patinando, decía las frases que te habían mandado, y, o sea, cuando me grabé yo, ¿no? Entonces llegaba, decía como de, ser yo misma es lo que mejor me queda, y me iba patinando, ¿no? Sí. O sea, no me acuerdo bien qué frase era. Pero pues ya de ahí me llaman, y el callback creo que fue igual para todas, llegabas como a un probador de la tienda, y les dije, ¿quieren que llegue con mi patineta? Y me dijo, ah, sí, sí, llegas con ella, como que la recargas atrás, dices la frase, que es que ves al espejo y listo, ¿no? Y ya súper bien, me sentí súper cómoda, iba súper decidida justo por eso, ¿no? Sí. O sea, dije, güey, no acabo de sufrir como acabo de sufrir, sí, para suceder, no quedarme, sí. O sea, yo me voy a quedar con este maldito comercial. Entonces, así fue. Lo grabé, creo que justo en abril del año pasado, salió pues, meses después, y fue muy chido porque... Ay, no sé, o sea, es de esas marcas que dices, güey, es muy sí. chingona la marca. Entonces, como que traes en mente, algún día me gustaría trabajar con ellos.
Marcas chingonas, sí.
Ajá, entonces, pues, me quedé en ese, como que ahorita el que le sigue chido fue este de Doritos, que me gusta un chingo porque es de 14 de febrero, pero es de temática LGBT. Entonces, pues, está padre porque aparte se apegó como a las cosas que, de las cuales me interesa platicar y... me da gusto que estas marcas grandes ya le den esta visibilidad a una historia no heteronormada, claro. ¿No? Entonces fue como un logro muy, muy chingón. Igual como que traía mucho el presentimiento de que era mío y así fue. Entonces chido, me tocó eso y fueron llamados nocturnos. Entonces un día llegué a mi casa a las 6 de la mañana y al siguiente día tenía que estar a las 2 de la tarde ya otra vez lista para irme a la ocasión, que era en medio de la pinche esnada carretera no sé a dónde, con un frío horrible. afortunadamente no me enfermé porque esa semana seguí teniendo... O sea, fueron esos dos llamados nocturnos y yo al siguiente día me dormí como a las 2 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba en mi primer ensayo general de la obra.
De casi madres.
Entonces, con 0 horas de sueño, con lo que podía, ¿no? Después de andar grave y grave durante 10 horas seguidas, pues te levantas al siguiente día y te vas a tu ensayo general porque... Pues a chingarle, ¿no? Y porque estás haciendo lo que te gusta, güey. Entonces, pues sí, además la gente de la producción de Casi se vio súper buena onda. Yo creo que todos deberíamos de tener estas producciones en las que hubiera más entendimiento y sí, pues empatía humana, ¿no? Saber, pues dices, güey,
sí son personas,
el somos. Teatro no se paga igual que la publicidad, es la verdad. La publicidad se paga generalmente mucho mejor, claro. A menos de que seas Ocesa y la publicidad sea de una marca emergente, ¿no? Pero cuando les planteé la situación, me dijeron, güey, no, lo sí, cambiamos. Date. Era ensayo general y me ayudaron y me apoyaron para cambiar a las, ¿qué te gusta? 12, 13 personas que teníamos que estar disponibles para ensayo rifado. General para que yo pudiera ir a grabar, ¿no? Entonces, súper buen pedo todos, me apoyaron con eso, pero pues obviamente yo no podía decir, ah, chavos, estoy súper cansada, no llego el miércoles después de que me tiraron paro para cambiar sí, no, a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me levanté, aguanté hasta eso bien el día. Eso fue la semana pasada y esta semana ya estaba yo desde lunes a miércoles, 6 horas seguidas de ensayo todas las tardes hasta que estrenamos el jueves doble función pues para que la obra saliera, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, son unas chingas muchas veces. Honestamente, dedicarse al arte es saber que te vas a meter unas chingas. Y así es a veces. Y desde la misma producción... Que dices como de, güey, pues se tiene que... Alguien se abrió una chela, qué sabroso. pero de la misma producción...
Pasar desapercibido y no lo hiciste,
pero justo, ¿no? Que es un llamado nocturno y la planeación de la producción es como de, güey, ni modo, para salir
pues sí,
tablas, para salir como tiene que ser, renté una semana esta locación.
Sí,
ni modo, terminaste de grabar a las 5 de la mañana y te necesito mañana aquí a las 11 de la mañana, güey. O bueno, al rato.
Sí, tiene que hacer que suceda.
A veces es así. Y la gente de maquillaje, generalmente, sobre todo cuando es producción grande, se rifa y va con sus mascarillas y con sus madres para las ojeras y saben exactamente cómo taparte así la jeta de momia que traes después de haber dormido 3 horas, ¿no?
Sí.
Y de echarte una chinga de 12 horas de rodaje el día anterior. Y te hacen ver fresque como lechuga. Entonces, pues sí, o sea, es a veces eso. Y se compensa con que a veces 3 semanas, 1 mes, 6 meses, no vas a tener un culo que hacer respecto
sí,
a eso.
Sí, son ratitos,
¿no?
Dentro de...
Ajá. Entonces, claro, como de
periodos, espera,
dando. Hay semanas como estas, ¿no? Como la que he tenido yo, o como las que he tenido yo, que son dos semanas de no parar. Y hay veces que te toca como mis últimos dos meses del año pasado, que noviembre y diciembre no me moví para nada, ¿no? Uh-huh. Que yo decía, ayuda, por favor, necesito cuentas que pagar, algo. Sí, sí, sí. Que te frustra sobre todo, es como la doble frustración de cuando te apasiona algo, que dices, güey, no necesito solo trabajar por el dinero, lo necesito porque me alimenta el alma. Claro. ¿No? Entonces, sí, como, o sea, que te lleva doblemente la chingada. Sí, sí, sí. Es como sobrevivir, pues porque hay que pagar cuentas, y sobrevivir a nivel emocional, sí, y personal. Like, ajá. Entonces, como que suele ser pesado esos momentos en los que no tienes nada que hacer, pero pues sí, lo sobrellevas porque sabes que es algo no fijo, ¿no? Sí. A fin de cuentas, te vas por proyecto. Y con eso tiene que venir mucha responsabilidad financiera y moverte y no victimizarte y no tomarte personal los no, sino, o sea, como que es mucho lo que tienes que contemplar para no morir en el intento de ser, sobre todo, un artista emergente, ¿no? Un artista que se tiene que ir abriendo camino y ganándose la confianza de productoras y directores y bla, bla, bla. O sea, siento que eso puede llegar a ser muy, muy difícil. Y saber que vas a tener que llevar varios proyectos al mismo tiempo y no romantizar la idea de, güey, es que yo vivo por el arte y solo quiero hacer arte. Sobre todo si eres artista emergente, chance, güey, chance por un rato, no, vas a tener que vender níquel, güey, ¿sabes?
Sí.
O Tupperware, o Avon.
Sí, 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 o los sartenes.
Los perros sartenes del Royal Prestige. Sí, o sea, no...
Pero esa resiliencia está cool. O sea, sí, es parte, sí, sí, de lo que te forma carácter, y creo que es algo
completamente,
que
te puede... Y te da habilidades. Exacto. Quieras, o sea, sí, ya sea de venta, ya sea, sí, de lo que sea. Sí,
y te
sea,
puedes manejar finalmente como artista independiente, y donde tú misma eres tu propia como, uh-huh, vocecita que te anda empujando, pues necesitas todas las tablas que necesiten, todas las cosas... Que
sí. Sí, sí, sí. Y ya, pues a la par de eso, un par de proyectos donde estoy de dramaturga y productora. Es una obra que se llama Suficiente, que esperemos salga a mitades de este año.
Nice.
Que trata acerca de la salud mental y nuestra relación padres e hijos. Y lo importante, wow, que es para que haya buenos seres humanos que se entiendan y que sepan sobrellevar sus emociones. Padres no liberales, pero comprensivos, ¿no? Padres que quieran acercarse a sus hijos de una manera más allá de la autoridad. Súper, sí, importante.
Dejar de educar desde el tabú, ¿no?
Sí, desde el tabú, o desde nuestras expectativas hacia los, sí, hijos, o nuestras, como si yo fuera mamá, desde sus expectativas hacia los hijos, desde... Es un proyecto muy padre al cual le tenemos mucha, mucha fe, sobre todo por este cambio que puede ser en la perspectiva de cómo nos relacionamos entre padres e hijos. Es lo primero. Nuestro primer acercamiento a las relaciones humanas es nuestro núcleo familiar. Y si no nos llevamos una buena experiencia de ahí, podemos ir haciendo mierda a las demás personas, ¿no? Sí, o sea, no, sí, lo primero para que horribles. Una persona pueda ser buena persona es la relación que tiene con sus papás. Creo que desde ahí muchas cosas podrían cambiar. Entonces, esa es nuestra motivación, y el hecho de que, según esto, para el 2030 el suicidio va a ser la primera causa de muerte en adolescentes.
Pero...
Y mucho viene desde el núcleo familiar, ¿no?
Totalmente.
Entonces... pues ayudar un poco a que esa estadística pueda cambiar y a que la gente pueda tener experiencias familiares más amenas, si no es que de puro amor, porque no siempre se puede, ¿no? Pero mínimo llevar la fiesta lo más en paz posible con nuestro núcleo familiar es lo que más nos motiva a hacer este proyecto. Y la agencia que tengo con mi mamá, de por si alguien necesita actrices, actores, ¿no? Para su proyecto de lo que sea audiovisual, ahí tenemos una carpeta de gente muy talentosa, de gente muy comprometida y a la que le tenemos mucha confianza. Me apasiona mucho también mover a gente para que pueda crear. Creo que está padrísimo que no solamente me mueva a mí, sino que pueda ayudar a que otra gente pueda buquear cosas y tener chamba. Es una cosa que me llena un chingo. Y pues esas son como mis cosas principales de ahorita.
Nice,
sí,
me gusta.
Hay que ser de todo.
No, pues sí. Pues muy bien, ya platicamos de todo, la verdad, estuvo muy cool. Pero sí, muchas gracias por estar aquí.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Por darte esta vuelta aquí en este espacio, qué cool. La verdad es que, pues sí, amigos, vayan a ver, a presenciar casi. Yo la voy a ver definitivamente la próxima semana.
Genial.
Sí, entonces ahí vamos a ir. Y pues nada, muchas gracias por por platicar aquí conmigo.
No, gracias a ti por la invitación. Si tú llegaste hasta acá, también muchas gracias por no aburrirte.
No, hombre, no.
Gracias por las cervezas también y por la plática. Un placer, de verdad, rotundo haber estado aquí.
Genial.
Muchas gracias.
A ti.
El que es guapo y guapa, escucha Libremente Podcast.
Bye.